At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde hablamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. La ayuda, la solidaridad, la esperanza van a centrar este espacio, porque vamos a hablar de acciones con las que estamos echando una mano a las personas afectadas por la Dana, que a finales de octubre arrasó varios municipios de Valencia, un territorio que ha sido declarado zona catastrófica. Por eso hemos empezado con I'll Stand By You, una canción de The Pretenders, que podíamos traducir como Estaré a tu lado, y que habla de la necesidad de ayudarnos los unos a los otros en los momentos difíciles. Para hablar de ello contamos con Gema Crespo, psicóloga especializada en crisis, emergencias y catástrofes, que la tenemos aquí al lado. Bienvenida, Gema.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Encantado nosotros de tenerte aquí. Hoy nos acompañan también nuestros colaboradores habituales, Manuel Marín. Manu.
Buenos. Cristóbal, buenas, Gema, bienvenida.
Gracias. Y José Plaza.
Hola, ¿qué tal?
Desde Lo Esencial a Debate queremos transmitir en primer lugar nuestras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales de esta tragedia. Siguen siendo momentos muy complicados para todos los afectados, que siguen recuperándose de pérdidas personales y materiales. Gema, empezamos por ti. Cuando ocurre una catástrofe como la que hemos visto y que ha asolado Valencia hace una semana, nos quedamos sin palabras de consuelo. ¿Cómo hay que dirigirse a los afectados en esos momentos?
Bueno, en primer lugar, resulta fundamental escuchar a la persona afectada y escucharla con los cinco sentidos, ya que la mejor ayuda no es la que pensamos que podemos ofrecer, sino la que la persona necesita realmente, ¿no? Hay muchas veces que no sabremos qué decir exactamente y podemos acompañar sin palabras. Es preferible evitar rellenar esos silencios con frases vacías como tranquila, no pasa nada, todo va a salir bien, no llores, porque estas frases van más dirigidas a calmar el propio malestar que sentimos con el sufrimiento humano que ayudar realmente a la persona, ¿no? Se está invalidando sus emociones, sus pensamientos, y esta persona se va a sentir incomprendida y, por tanto, sola con su dolor.
Padre, tenéis que tener una preparación y una vocación especial, porque son momentos que no son fáciles de gestionar, ¿no? Gema es psicóloga, técnica de igualdad en Integra, pero además es voluntaria en el SAMUR, Protección Civil, y está especializada en crisis, emergencias, catástrofes y miembro del equipo de intervención psicosocial. Tendrás experiencias para contarnos sí. Interesante, ¿verdad, Gemma?
Sí, muchísimas. Y sobre todo la diferencia que hay entre que esté la figura de una psicóloga de emergencias a que no la hay. No tiene nada que ver tanto la recuperación posterior como la amortiguación del impacto de una situación que es potencialmente traumática, claro.
¿Y hay que seguir interviniendo mucho tiempo en la emergencia o luego ya se pasa a una siguiente fase que es la intervención es de otra manera?
Sí, bueno, en un principio es lo que se denominan unos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cuya función es, pues bueno, amortiguar ese impacto psicológico y favorecer estrategias de afrontamiento adecuadas. Luego, si bien es cierto que todo depende, ¿no? Hay personas que van a necesitar más ayuda, pero no todas. Cada persona tiene unas necesidades concretas.
Hablar del autocuidado, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Cuéntanos.
Bueno, el autocuidado. El autocuidado es algo fundamental. Las personas generalmente vamos con el piloto automático encendido y no somos conscientes, ¿no? No nos paramos a reflexionar sobre cómo nos encontramos por dentro. Por el contrario, levantamos muros para no ver lo que hay dentro. Pero esto no va a hacer que desaparezca. Por eso es importante pasar del modo automático al modo manual. Justo acabamos de decir, ¿verdad?, que una catástrofe es una situación potencialmente traumática. Esto quiere decir que existen determinadas variables que pueden suponer un factor de riesgo para la aparición de posibles trastornos psicopatológicos, como pueda ser un trastorno por estrés postraumático, pero también existen factores de protección y uno de ellos es el autocuidado. Pequeñas cosas como dar un abrazo, escuchar una canción, seguir una adecuada rutina de higiene, sueño, descanso, alimentación, pueden hacer que esa situación se amortigüe y que pueda haber una buena recuperación, ¿no? El organismo se restaura al interpretar que en ese preciso momento no hay peligro.
Qué interesante. En tu trabajo en Integra es un trabajo, no es de emergencia, ¿no? Es más uh-huh. de recurrencia, ¿no? Pero uh-huh. ¿qué es lo que hacéis allí? ¿Cuál es vuestro trabajo allí en Integra?
Uh-huh. Bueno, en Integra tenemos un programa, un protocolo de violencia de género. Entonces, si bien es cierto que no, mi función no es como psicóloga de emergencias, pero hay muchas emergencias, hay muchas situaciones que requieren de una intervención en crisis, porque ofrecemos ese asesoramiento psicológico y social especializado en violencia de género. Así que la psicología de emergencias está presente de forma transversal.
Son emergencias individuales, ¿no? O más locales o más domésticas, ¿no?
Exacto, así es.
Porque Integras es un centro especial de empleo, entonces más del 70% de las personas son procedentes de colectivos desfavorecidos, discapacitados, uh-huh. y por ley, la ley nos obliga o os obliga a tener unas unidades de apoyo, de uh-huh. intervención,
sí.
con lo cual tendríais allí para escribir un libro cada año, ¿no?, de todas sí. las intervenciones vuestras, ¿no?
Sí, mira, mi responsable, la responsable del departamento, Enar Jiménez, siempre me dice que tengo que escribir un libro con todas las anécdotas.
Estamos de acuerdo.
Porque trabajar con personas que tienen una vulnerabilidad le da un añadido.
¿Y hay alguna anécdota que no quieras ilustrar en este momento que te haya dejado una huella?
Pues mira, relacionado además con la Dana, tengo un caso de una mujer que ha sufrido violencia de género. Su casa ha sido, bueno, pues está totalmente inhabitable y se fue al domicilio de la pareja y allí sufrió una agresión. Entonces, bueno, pues ha sido todo un galimatías ver cómo se gestiona en unos momentos en los que los recursos no funcionan como funcionaban habitualmente. Mira, hace 2 domingos, 14 veces hablé con ella, ¿no? Porque al tener esa discapacidad, que es a nivel psíquico, pues bueno, todo lo dificulta a nivel de retención de memoria, de habilidades, de recursos personales. Entonces, bueno, pues afortunadamente todo se ha puesto en su sitio, se le ha ofrecido toda la ayuda, tanto de recursos como de atención psicológica que necesita, pero estamos en una situación muy delicada por todos, toda la falta de recursos y caos que aún a día de hoy siguen sucediendo en las poblaciones más afectadas de Valencia.
Sin duda, la víctima de violencia de género es un algo añadido a cualquier problema que pueda surgir, ¿no? Como una dana o como un incendio o como una pérdida de trabajo o como una ruptura sentimental o emocional, ¿no?
Es otra situación potencialmente traumática y a diferencia de lo que es un estrés postraumático, en víctimas de violencia de género que han estado expuestas de manera reiterada durante mucho tiempo por una persona a la que quieren y en un contexto que tiene que ser de seguridad, como es pues un hogar, todo es mucho más complejo, ¿no? Y existe ese trastorno estrés postraumático complejo que es muy diferente al simple.
La mente humana es una maravilla y tiene sus puntos débiles, ¿no? Y sus puntos flacos, ¿no?
Pero eso es muy importante, esa ayuda psicológica.
Bueno, hablando de ayuda psicológica y psicoemocional, Manu, nosotros desde nuestra asociación Corazón y Manos fuimos conscientes desde el principio de la importancia de esa atención psicoemocional para estos afectados de la dana. Además, en esos primeros momentos en los que las áreas afectadas eran inaccesibles físicamente y no se podía llegar con vehículos, con alimentos y otros kits de ayuda, ese apoyo para la salud mental era lo que podíamos ofrecer más rápido. Manu, ¿cómo hicimos? ¿Cómo se organizó?
Pues la verdad es que fueron unos días absolutamente complicadísimos porque el tema logístico era absolutamente imposible y además no dependía de nuestras manos, con lo cual la posibilidad de ayudar se limitaba a una ayuda a distancia y gracias a Dios, pues bueno, gracias a Dios, ¿no? Gracias al trabajo que llevamos realizando, tenemos un dispositivo de salud mental y salud emocional a distancia, vía telefónica. Lo pusimos en marcha para la catástrofe de la Dana. Esa misma tarde comenzamos a trabajar y al día siguiente ya estaba operativo el recurso para que toda la gente que lo requiriera pudiera tener un teléfono para poder recibir ese apoyo emocional y psicológico en el momento que lo necesitara. La verdad es que tuvimos dificultades para poder comunicárselo a la gente porque había dificultad incluso para poder comunicarse por teléfono. Y hemos ido trabajando en todos estos días y se ha ido estableciendo, la gente ha ido recurriendo. A mí me preocupa el que, y de hecho está en nuestro deseo, el no cejar ni cerrar este recurso, porque creo que va a ser más necesario según vaya pasando el tiempo. Lo comentábamos fuera de antena con Gema, nos explicaba que el estrés, la adrenalina, al principio te puede paliar, estás en lo que tienes que estar y después es cuando empiezas a tener esa necesidad de apoyo, ¿no? Cuando empieza a faltar la gente los fines de semana, cuando se te empieza a caer el mundo encima de todo lo que ha ocurrido y veas que todo lo que te queda por trabajar, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vamos a mantener el recurso, el tiempo que sea necesario y este es nuestro deseo.
Bueno, es un recurso que tenemos ya prácticamente aplicado en toda la empresa nuestra de Clece, de los 80.000 o 80 y tantos mil trabajadores, y que está funcionando muy muy bien y que constan básicamente, ¿no?, de 500 psicólogos que por teléfono, vía teléfono, 24 horas al día, 7 días a la semana, atienden a las personas con confidencialidad y gratuitamente, ¿no?
Efectivamente, y este además es un, en este sentido, en este caso, es un, creo que es un recurso especialmente valioso porque puedes acceder a él en el momento en que realmente te hace falta. No hay que reservar hora, no hay que pedir un, una cita, sino que en el momento en de crisis, de angustia, de tristeza, puedes llamar y te van a dar unas, unas pautas. Pues lo que comentaba Gema, unas pautas de autocuidado y unas pautas de ayuda, de escucha activa y de ayuda en el momento en que hacen falta. Y además, en un mundo como el que se les ha quedado a la gente en Valencia, en el que todo tu entorno está dañado. O sea, hay que tener en cuenta que si sufres una crisis, tu entorno más cercano, tu familia, tus amigos, tu, tus vecinos te pueden ayudar. En este caso, la crisis es generalizada. Entonces, si no tienes una ayuda más allá, vas a recibir, lógicamente, poca ayuda de tu familia en el sentido en que ellos también están afectados, ¿no? Entonces, pensamos que este servicio era imprescindible y por eso lo pusimos en marcha inmediatamente.
Pues muy bien. Al calor o al este de la dana produce un daño psicoemocional a las personas, pero también ese voluntariado, esa ayuda entre todos, ¿no? Es una vacuna anti, ¿no?
Así es. Mira, en este punto, si me lo permites, me gustaría hablar del concepto de salud. O sea, la salud entendida como no solamente la ausencia de enfermedad, sino como el bienestar físico, psicológico y social. Durante la dana, muchas personas han resultado heridas con traumatismos, cortes, y estas personas han sido evaluadas y tratadas, ¿verdad? A nivel social, igualmente, las lesiones son muy evidentes con todas las pérdidas materiales y cientos de personas han acudido a ayudar pues, con limpieza, donando productos de primera necesidad, etc. ¿Pero qué es lo que sucede con esas heridas psicológicas y emocionales? Son muy peligrosas porque pueden pasar desapercibidas al no ser tan visibles, pero también ponen en riesgo nuestra salud y por eso es importante que esas personas puedan recibir la ayuda que tanto necesitan.
Pues por nuestra parte, desde luego, corazón y manos, vamos a estar ahí el tiempo que haga falta. Tenemos allí varios miles de trabajadores. En los datos que tenemos hasta este momento tenemos 896 personas trabajadoras nuestras que han tenido daños de distinta magnitud en su vivienda, han perdido la vivienda o han tenido grandes daños, que estamos intentando evaluarlo para ayudarles en lo posible. Y si me permitís, vamos a tomar un respiro en esta dana, ¿no? Escuchando algo de música, que es el complemento que nosotros siempre utilizamos para respirar. A lo largo de los años han sido muchas las canciones que han unido al mundo por una buena causa. Una de ellas es Ay Haití, ¿os acordáis de Haití? Que unió las voces de artistas españoles y latinoamericanos para recaudar fondos con los que ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, que fue en 2010, ha pasado tiempo, ¿no? Entre estos artistas, Alejandro Sanz, Shakira, Marta Sánchez, Juanes, Estopa, José Mercé, así hasta 25 artistas. Y la canción, como digo, Ay Haití.
Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír, queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti. Tierra pa' volver a arar, pa' limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar.
se detiene a su espalda la desolación. Es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz.
Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo.
Deja que este llanto desentierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer.
Contigo quiero estar junto a ti, bombeando todos los corazones hoy aquí.
Yo nació de la ceniza, varón Samedí. Te pido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte,
por su propia dignidad. Hasta cuando la deuda por ser negro siendo rico no le pasa el excedente para llenar los hocico. Escucha mi plegaria, varón Samedí. Quiero resucitar para volver a ver a Haití.
Hay que volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez.
Hay algo más que unos cuantos vivos metidos dentro de su cuerpo. Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo. Eso es lo que hay, proceso de inversión. No queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó.
Hay Haití, los que ayudamos en Haití, en La Palma, en Lorca, siempre nos quedamos con la duda, ¿cómo llegaría aquella ayuda? ¿Qué llegaría? ¿Qué pensarán los de Haití hoy? Los de La Palma, ya sabemos un poco lo que piensan los de La Palma y los de Lorca, ¿no? Porque estas cosas son muy efervescentes cuando la catástrofe está cercana y luego ya nos vamos todos relajando y Haití ya no sabemos ni cómo quedó, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de apoyo psicoemocional con Gema tras esta catástrofe que es la que nos tiene hoy perdidos en el programa de hoy en Valencia. Tú misma, Gema, impartiste seminarios online para dar pautas de autogestión emocional y de cómo apoyar a las personas afectadas por la DANA. Cuéntanos, ¿en qué consistió exactamente esta iniciativa? ¿A quién iba dirigida?
Bueno, pues esta iniciativa iba dirigida a todo nuestro personal de estructura que está allí en Valencia. La idea es hacer varias sesiones. De momento hemos hecho una que ha durado unas 2 horas. Comenzamos creando un espacio seguro y controlado de ventilación emocional. Durante 1 hora y 20, más o menos, las personas que quisieron pudieron compartir cuál había sido su experiencia y cómo la habían vivido. Aquí me gustaría contar, si me lo permites, una anécdota.
Adelante.
Y es que, muchas gracias, hubo una persona que al principio de todo, fíjate, dijo que no se sentía muy cómoda dedicándose ese tiempo. Se sentía más útil en el terreno, ¿no?, con su gente. Me gustó que dijera eso y lo compartiera porque es algo que nos encontramos con muchísima frecuencia. Yo le respondí utilizando el ejemplo que pone un psicólogo emergentista buenísimo, Enrique Parada, que dice: cuando saltan las bolsas de oxígeno en un avión, ¿a quién hay que poner la mascarilla primero? ¿Al niño indefenso que está a tu lado o a ti mismo? Sabemos la respuesta, ¿verdad? A uno mismo, porque para poder cuidar de los demás, primero tenemos que cuidar de nosotros mismos.
Eso debe ser importante porque efectivamente el impulso, ¿no?, emocional de las personas es decir, yo voy a ayudar a todos y aunque yo me quede en el intento, ¿no?
Sí. hay que saber cómo ayudar y que podemos empatizar, podemos ayudar, pero no nos no podemos fusionarnos con el sufrimiento ajeno, porque eso nos convierte más vulnerables. Por tanto, la ayuda que podemos ofrecer ya está sesgada, ya no es de la misma calidad, aparte de las consecuencias que pueda tener en uno mismo, por supuesto.
Sí, nosotros desde Corazón y Manos hemos tenido en cuenta algo parecido, porque el primer impulso era, pues se dan dineros a la Cruz Roja, ¿no? A Cáritas, uh-huh. se mandan, y pero si allí no se podía entrar nada, ¿no? Y luego todo ese dinero, ¿quién lo uh-huh. gestiona? ¿Dónde va? ¿Cómo llega a los sitios, ¿no? Entonces nosotros desde Corazón y Manos, modestamente, somos de otra manera, Manu.
La verdad es que desde Corazón y Manos, los fondos que nos entran, más del 95% lo gastamos directamente o los invertimos directamente en los beneficiarios. Y eso es una de las cosas que garantizamos. Con lo cual, el hacer esas aportaciones gigantescas, que bueno, no las voy a criticar, pero no es nuestro estilo ni es nuestra manera de trabajar. Nuestra manera de trabajar es ir al detalle, a la ayuda última al beneficiario.
Y para eso pues hicimos y seguimos haciendo una serie de acciones que son espectaculares, ¿no? Yo tengo aquí el lunes 4 de noviembre del 24, fletamos desde Madrid un convoy de dos vehículos 4x4 y 8 furgonetas repletas de todo tipo de ayudas materiales.
Y además es que eran ayudas materiales cuando estaba todo el mundo donando comida, estaba donando lo que encontraban y con las dificultades de logística, ¿no? O sea, yo ese fin de semana, como anécdota puedo decir, me acerqué a un centro comercial para comprar material de ferretería y me encontré con que no había ni palas, ni botas de goma, ni escobones, ni ya no quedaba nada en Madrid de la gente que estaba comprando, bien para donar, bien para acercarse, ¿no? De una manera, absolutamente altruista y muy generosa, pero un pelín descontrolada. Nosotros ahí sí que intentamos llevar un control y acercar la ayuda a donde hace falta y el material que hace falta.
Sí, 3 días después, el 7 de noviembre, fletamos también desde Madrid vehículos, 34 vehículos de Clece con materiales y maquinaria de limpieza concreta y que hacía falta.
Y más de 30.000 mascarillas, que es una de las cosas que se ha demostrado imprescindible porque el lodo ha empezado a ser peligroso.
Claro. Mascarillas, botas de agua, buzos, guantes, palas, rastrillos, motobombas, generadores, hidrolimpiadoras, aspiradoras y otros materiales de limpieza. Yo creo que la Cruz Roja no lleva estas cosas allí a Valencia, pero esto es un comentario mío. El 12 de noviembre, poquito después, llegó un tercer convoy con 4 vehículos más con suministros. Y hay algo muy importante que cuando nos reunimos en los comités de Corazón y Manos se nos ocurrió: si tú estás allí, has perdido tu coche, tu casa, han volado las paredes, y dices, ¿qué de esto me paga el seguro? ¿Qué seguro tengo? ¿Qué me paga el gobierno? ¿Qué me paga la Generalitat? Entonces nosotros empezamos a dar asesoramiento jurídico.
Este es uno de los problemas que nos dimos cuenta desde el principio. Es un servicio que tenemos nosotros, trabajamos con universidades, pero esto sobrepasaba absolutamente la posibilidad de las universidades. Con lo cual contratamos a un bufete de abogados que nos está dando un servicio en el que las personas acceden a este servicio con un formulario en el que dan la hora en la que desean que el abogado les llame. Y un equipo, les llama y están especializados en todas las solicitudes de ayuda, de indemnizaciones, de seguros, de todas las tramitaciones. Que son, desgraciadamente, unas tramitaciones sumamente complejas, tanto las ayudas como de la comunidad como las ayudas estatales, y con unos tiempos limitados. Y esto nos dimos cuenta también que teníamos que poner en marcha urgentemente este servicio para que la gente, que desgraciadamente la más vulnerable es la que menor capacidad tiene de comprensión de todo el sistema legal y de todo el lenguaje legal, y ahí es donde estamos ayudando.
Claro, hay cualquier trabajador de Clece y sus filiales, entre los cuales está Integra. Gemma, como decimos, trabaja en Integra. puede recurrir a esta asesoría y consultar sobre temas como los trámites en el consorcio de compensación de seguros, que debe ser algo complicado, la solicitud de ayuda de la Generalitat Valenciana, la solicitud de ayuda estatales, la documentación requerida en cada trámite y cómo proceder en cada caso. Es un tema que yo creo que están agradeciendo enormemente las personas que al mismo tiempo que están quitando barro tienen que ocuparse de buscar papeles o un ordenador para darse de alta o para valorar un seguro, ¿no? Y lo más importante, que ya lo hemos comentado, es que hay 896 personas del grupo CLECE que han perdido o han parte de su vivienda o les han visto perjudicada. Y estamos hablando con cada uno de ellos para que nos digan qué parte de ese dinero lo paga el seguro, o qué parte paga la Generalitat, qué parte paga el gobierno, para que estamos intentando valorar qué parte tienen que pagar ellos finalmente, que seguro que hay una parte que tienen que pagar ellos finalmente. Cuando tengamos ese número y en lo posible, pues desde corazón y mano
Intentaremos ayudar
para que sea lo menos doloroso económicamente para ellos, porque al fin y al cabo son compañeros, ¿no? Podía habernos pasado a cualquiera en cualquier sitio. José.
Sí, además también en todo el tema del asesoramiento legal, yo creo que tenemos que ponernos en su piel y ser conscientes de que en esos momentos, pues entre que estás ayudando a recuperar lo que has perdido materialmente, también echando una mano a todos los vecinos, pues también estás en unos momentos emocionalmente en lo que no te puedes ocupar de todo este papeleo, o te empiezan a hablar que sí, que se han aprobado no sé cuántas ayudas, pero hay un plazo determinado para entregarlo, no encuentras la documentación que te están requiriendo en ese momento. O sea que todo este tema del asesoramiento legal, a mí me parece que es todo un acierto para ir orientando a la gente que se puede beneficiar de estas ayudas. También con el tema que estabais comentando antes, que estamos intentando averiguar los compañeros de CLECE y filiales qué es lo que han perdido exactamente y cómo les podemos echar una mano, es importante recalcar la campaña de crowdfunding que tenemos en marcha a través de Corazón y Manos. O sea que toda aquella persona que quiera aportar su granito para recaudar fondos con lo que después podamos ayudar a estas personas, pues pueden hacerlo entrando en nuestra web, que es www.corazonymanos.org. Allí nada más entrar les salta un pop-up con la campaña que tenemos activa actualmente, que es esta de para los afectados por la DANA. Si no lo encuentran, con que vayan a campañas activas, que hay un destacado, ahí enseguida va a aparecer. O sea que todo aquel que pueda echar una mano, pues bienvenido sea para ayudar a todos los afectados por la DANA.
Sí, cuando hablamos en Corazón y Manos, que la gente que conocemos, los amigos, los familiares, ¿cómo podemos ayudar, no? Hay gente, me voy a jubilar, ¿cómo podemos ayudar? Pues es una pregunta difícil, porque hasta ayudar es difícil, ¿no? Entonces nosotros, si me permitís, en este programa, aprovechando que estamos hablando de un tema sensible como es una catástrofe y de corazón y mano, nosotros hemos concluido que lo que tenemos que hacer es decirle a esa persona que quiera ayudar que nos deje, que le mandemos una newsletter que mandamos mensualmente. Para eso solamente le pedimos que nos den un correo electrónico. Y una vez al mes le llega corazón y mano lo que hacemos, lo que no hacemos, ¿no? Y ahí puedes hacerte socio, no hace falta hacerte socio, hay crowdfunding, en todos los casos hemos ayudado a 9.000 personas en los últimos 7 años, que yo te pediría alguna anécdota, porque yo siempre digo las mismas, Manu, y para no repetirme, ¿me entiendes? Hemos sacado de la exclusión social a 250 familias, ¿no?
A 250 no es que las hayamos sacado, hemos impedido que cayeran. En la exclusión social.
Pues piénsate total. Un par de ejemplos de cada cosa ahora, mientras yo digo esto, que es muy importante, ¿no? Una vez que os mandamos la newsletter, que es un correo de los miles de correos que nos mandan de publicidad, pues ahí os podéis entretener en ver lo que hacemos y lo que podéis hacer vosotros. Y hay un botoncito mágico que es ¿conoce a alguien que necesita ayuda? Eso no lo hace nadie, nada más que corazón y mano. Un botoncito que dice, pues si tú tienes en tu vida el portero de tu casa, un vecino que se le ha quemado el piso, el otro que le han robado, la chica esta que no puede pagar el alquiler porque su marido la ha abandonado, y nos da su teléfono, nosotros nos ponemos en contacto con esa persona y le hacemos un protocolo de investigación por si es posible que dentro de nuestro objeto social le podamos ayudar. Entonces, más fácil que eso, tú lees el newsletter y tienes a alguien a que ayudar, nos lo dicen a nosotros, hay un comité, ¿no? El nombre sí. Es muy feo, ¿no? Pero bueno, es un comité que valora, le llama y dice, ¿qué le ha pasado a usted? Pues mira, usted, a mí me pasa esto. El otro día nos contaba la delegada de nuestra asociación de Cataluña, bueno, ¿y qué tipo de peticiones hay? Dice, bueno, pues en Granollers hay una señora que nos ha pedido que le compremos un piso. Bueno, pues eso no podemos. Pero bueno, hace bien en pedir, no. Ante la virtud de pedir... está la de no dar, ¿no? Pero déjenos que le mandemos nuestras newsletters, sencillamente.
Esta es una de las maneras de ayudar más fantásticas que puede haber, ¿no? Simplemente enterarte de las posibilidades que hay, porque al final sí que tenemos posibilidades. O sea, han sido 9.000 personas que hemos ayudado. Efectivamente, hay muchas familias que hemos ayudado a que no cayeran en la exclusión más severa. Me pedías ejemplos, yo tengo ahí un ejemplo de que creo que resume a la perfección el trabajo de corazón y manos. Y es el de una compañera que se cansó de recibir agresiones por parte de su marido y denunció. El marido en represalia quemó la casa. La casa se quemó entera con todos los bienes que tenían, toda la documentación, etcétera. El marido ingresó en prisión y la mujer... con sus dos hijos de 14 y 16 años, ingresó en una casa de acogida. Por las normas de la casa de acogida, la mujer no podía dejar a sus hijos solos, con lo cual la mujer perdía el trabajo. Si la mujer perdía el trabajo, perdía su capacidad de autonomía económica, con lo cual caía en la vulnerabilidad, vamos, caía en la dependencia de los servicios sociales. Cuando nos enteramos de todo esto, pues intervinimos. Ella es una mujer muy fuerte, capaz de seguir su vida después de haber sufrido semejante barbaridad. Y bueno, pues le conseguimos una casa, le adelantamos el dinero para que pudiera pagar, carecía de ahorros, para que pudiera pagar esos primeros meses hasta que ella pudiera establecerse. Hicimos una recolecta de ropa de emergencia para ella y para sus hijos con sus tallas. No pedíamos ropa en general porque te inunda la gente. Pedíamos las tallas que necesitábamos. Hicimos una compra de material de primera necesidad, de comida y demás. Y ella en 15 días había vuelto a su trabajo, tenía su vivienda, sus hijos volvían a estar bajo un techo propio. Y sigue trabajando con nosotros y sigue con su vida, con todas las dificultades que tiene ser una mujer víctima de violencias, haber pasado una situación de este tipo, pero con un futuro que depende de ella. Ese es el tipo de trabajos que hacemos aquí.
Bueno, pues estos señores, permítanme que les aclare que no es una serie de Netflix, sino que esto es corazón y manos. Un caso real, ¿no? Entonces, el apoyo... psico, corazón y manos que nosotros intentamos dar, Gema, es que una persona necesita una atención psicoemocional y luego que necesita una familia. ¿En quién te apoyas? En la familia. La familia más cercana, pues tu marido, tu mujer, tus hijos. Y si tú tienes una empresa que el siguiente nivel de familia te hace estas cosas, da orgullo de trabajar en una empresa como esta. Y entonces, pues esta es nuestra misión, más allá de la parte financiera, que también la llevamos, porque tenemos un consejo de administración que requiere que le demos un dividendo, unas ventas y unos resultados, ¿no? Pero que hemos conseguido un equilibrio entre parte financiera y parte social, y la parte social, pues cada vez más la encabeza corazón y manos. Respiremos otra vez. Respiremos y vamos a seguir con otra respiración musical. Otra de las canciones que unieron al mundo por una causa benéfica fue Do They Know It's Christmas, ahora que se está acercando la Navidad. ¿Saben qué es Christmas? Este tema se grabó en 1984 para recaudar fondos con los que luchar contra el hambre en Etiopía. También habría que ver cómo están los etíopes hoy. Correr, corren. Pero no sé cómo están de hambre. Adelante la música.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, throw your arms around the world at Christmas.
los artistas siempre colaboran y se unen en campañas para estos temas. En este caso, Bono, Sting, George Michael, Phil Collins, Boy George, mucha gente, ¿no?, que se agradece su colaboración. Voy a dar paso a Gemma, que me cuenta que se le ha quedado algo importante en el tintero.
Sí, comentábamos un poquito cómo había ido esa sesión en Integra. Y bueno, decir que tras esa ventilación emocional pasamos a un bloque, ¿no?, más de psicoeducación, explicando cómo funciona nuestro cerebro en crisis ante una situación de peligro, para que las personas pudieran entender que todas esas reacciones que han podido manifestar, por muy extremas o radicales que puedan parecer, son reacciones normales ante una situación anormal. Entonces, entender qué les ha pasado, por qué les ha pasado, que existe una explicación a nivel neurofisiológico, dota sentido a la situación y normaliza todas esas reacciones. Reacciones que luego, pues, estuvimos viendo cuáles pueden aparecer, tanto a corto o medio plazo, como ya más a largo plazo, cuando tienen que sonar un poquito las alarmas, ¿no? Pues porque conforme sintomatología, pues postraumática. Y ya para finalizar, realizamos unos ejercicios de autogestión emocional, de afrontamiento y de autocuidado. Claro, tiene que haber un poquito de todo para que la sesión pueda ser eficaz y también dotar de herramientas.
Yo admiro vuestro trabajo. Yo creo que tenéis que tener una parte importante de vocación, ¿no? Porque tenéis que tener un espíritu social, humano. Uh-huh. Y eso es de agradecer, ¿no? Porque estamos rodeados aparentemente de personas que tienen pocos escrúpulos y poca humanidad, pero yo creo que eso no es así, porque eso es una minoría. La mayoría soy gente como vosotros, Gemma, como vosotros, Manu, de corazón y manos, que aportáis a la humanidad una parte importante que se necesita. Muchas gracias, Gemma.
Gracias.
Otro de los aspectos a los que tuvo que hacer frente durante los días posteriores a las inundaciones provocadas por la Dana, sin duda fue la continuidad de los servicios esenciales, al igual que sucedió durante la pandemia o con Filomena, la borrasca que hubo en el 2021. Durante esos momentos tenemos que asegurarnos de que las personas que necesitan ayuda puedan desenvolverse en su día a día y sigan recibiendo esta ayuda, ¿no? Nos referimos sobre todo a los servicios de ayuda a domicilio, del que hemos hablado en algunas ocasiones en Lo Esencial a Debate. Y para saber cómo se siguió prestando este servicio durante esos días de Dana, a pesar de las dificultades en los desplazamientos, las comunicaciones, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo y querido Mateo Lamirán, delegado social en Levante. ¿Cómo estás, Mateo?
Hola, buenos días, Cristóbal. Buenos días, compañeros. Aquí estamos. Un placer saludaros a todos.
El placer es nuestro. ¿Tú nos puedes decir, Mateo, cómo está la situación allí en estos momentos? Tú que estás allí, que vives allí, que has vivido todo esto en primera línea.
Bueno, más de 3 semanas después de la, no sé qué palabra emplear, descomunal Dana que ha asolado muchas poblaciones de la provincia de Valencia, sobre todo de la comarca del Horta Sur. En algunas localidades comienzan a ver poco a poco cierta normalidad en sus calles. No obstante, en esta nueva normalidad o cotidianidad, entre comillas, todavía se convive con los destrozos causados por las inundaciones. Y aunque muchos de los escombros, el lodo, los coches han sido retirados de los cascos urbanos y grandes cantidades de barro, de lodo, se ha expulsado debajo de esos sótanos, todavía queda mucho trabajo por hacer, evidentemente. Yo la semana pasada estuve en Sedaví concretamente y, bueno, un panorama de una semana anterior que había estado o 2 semanas anteriores a que había estado había cambiado bastante a mejor. Bueno, hay ciertas imágenes que te siguen impactando, ¿no? Yo, cuando conducíamos para acceder al casco urbano por una avenida importante, pues veías a uno de los extremos hileras de coches apilados 3 y 4 alturas, pendientes de que eso se lo lleven. Y bueno, en fin, todavía solo vi un par de locales comerciales abiertos, una frutería y una administración de loterías. Todavía hay garajes que continúan anegados, negocios donde solo ves algunos cables, bueno, la dura realidad es todavía esta. Evidentemente, pues bueno, se ha mejorado mucho, pero queda muchísimo trabajo por hacer.
Vosotros desde CLECE, desde el primer momento, nos ocupamos de detectar dónde estaban nuestros trabajadores. Hubo desaparecidos en un primer momento varios, hasta que los localizamos. Ha habido decenas de coches de nuestra gente que han sido arrastrados por la dana y que hemos recuperado. ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo está nuestra gente?
Bueno, afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia personal directa en nuestra plantilla en CLECE y en las filiales. Es cierto que, bueno, a nivel personal, pues muchos trabajadores se han visto afectados, han tenido bastantes daños materiales, algunos han tenido que ser desplazados de su vivienda por riesgo de derrumbe, gente que ha perdido pues, coches, etcétera, etcétera, bajos con negocios familiares. Luego gente nuestra de estructura, por ejemplo, que yo tengo aquí a dos metros de mi sitio, pues pasó la noche en la autovía de circulación de Valencia. Otro compañero de la fuente pues tuvo que salir del coche y subirse, un camionero lo rescató y subirse en la cabina del camión porque el coche se lo llevaba, pues bueno. Situaciones muy dramáticas que solo las ves en las películas, nunca piensas que pasan a tres metros de ti. Y en general, pues bueno, evidentemente desde el primer momento hemos estado pendientes de toda nuestra plantilla. Los primeros días fueron un auténtico caos. Esto creo que nadie está preparado para vivir esta situación y menos en la España del siglo XXI. No obstante, estuvimos pendientes de toda nuestra gente, tanto la parte operativa con los encargados, con los operarios, como la estructura pendiente de nuestra gente de estructura. Y bueno, ya tenemos un listado de afectados. Y estamos valorando pues el mogollón de daños materiales que hemos sufrido a nivel de personal, como trabajadores, y luego como empresa, que hemos perdido evidentemente pues vehículos, maquinaria, etcétera, etcétera.
Bueno, yo después de Mateo, después de la experiencia del COVID y de Filomena, yo que tenemos experiencia en gestionar ya catástrofes, no tristemente, estoy seguro, convencido y así soy consciente de que nos hemos portado de la mejor manera posible como empresa con todos nuestros empleados y toda su familia y usuarios y familias de usuarios y cualquiera al que hayamos podido ayudar, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros como CLECE y filiales, como Corazón y Manos, hemos estado, estamos y vamos a seguir estando. Hemos facilitado vehículos, yo personalmente he participado en tres convoys de ayuda para gente de estructura, hemos llevado comida, hemos llevado ropa de cama, hemos llevado ropa de abrigo, hemos llevado calzado, hemos llevado botas, etcétera, etcétera, y hemos estado ahí, seguimos estando y vamos a estar. Ahora estamos en la fase de recuperar toda la serie de daños personales que hemos tenido para, en la medida de lo posible, que seguro que vamos a poder ayudar. Estamos con el servicio de apoyo psicoemocional desde el día 30, esto ocurrió el 29, perdón, el día 31, jueves, ya activamos el teléfono de emergencia de apoyo psicoemocional para todos los afectados. Se ha activado el servicio de asesoría jurídica gratuita para todos los trabajadores afectados, para ayudar a tramitar toda la serie de ayudas que la administración, diferentes administraciones públicas han puesto a disposición de los afectados. Y como te digo, no vamos a dejar a nadie de lado de nuestra gente. Eso puede tenerlo todo el mundo claro.
Uno de los temas más sensibles ante una catástrofe de este tipo es en la ayuda a domicilio. Como sabemos, la ayuda a domicilio son unas personas mayores y o dependientes que están en su casa pues solas y que nosotros las atendemos diariamente en todas sus actividades, desde la compra, limpiarlas, darle la medicación. ¿Cómo habéis gestionado esto? ¿Cómo ha sido el tema, Mateo?
Bueno, por ejemplo, nosotros gestionamos el servicio de ayuda a domicilio del municipio de Catarroja, uno de los municipios más afectados. Entonces, bueno, los primeros días fueron críticos, evidentemente, porque un alto número de personas mayores ha sufrido daños directos en sus viviendas y que afectó gravemente a la normalidad de los servicios básicos como el acceso a alimentos, medicamentos, atención sanitaria, etcétera, etcétera. En esos momentos críticos, la rápida respuesta y la coordinación de los equipos de trabajo, de los encargados, de los coordinadores del servicio, de los jefes de servicio, de la gerencia y la coordinación con los servicios públicos y municipales, las autoridades locales, ha sido clave para garantizar la seguridad de los usuarios y la atención a ellos. La verdad es que, pues bueno, por ejemplo, en Catarroja lo primero fue averiguar qué tal nuestras trabajadoras, ¿no? Una vez detectadas, pues la verdad es que tengo que destacar el espíritu, el compromiso, la profesionalidad, no me faltan palabras para describir la motivación, el impulso que tienen nuestros trabajadores y sobre todo en un servicio de ayuda a domicilio. Para atender a las personas mayores. Caminaban kilómetros para acceder al municipio. Ten en cuenta que algunas calles estaban bloqueadas porque había coches, había mucho barro, había coches. Caminaban kilómetros para acceder a los domicilios de nuestros usuarios. Evidentemente, los servicios sociales municipales de Catarroja se vieron dados. Han perdido ordenadores, todo el tema de ofimática, de documentación. La jefa de servicio ha estado llamando a todos los usuarios. Evidentemente ha habido muchos problemas de cobertura telefónica, con lo cual se ha tenido que atender presencialmente por parte de los auxiliares y por parte de la coordinadora del servicio, yendo casa por casa, calle por calle, para valorar. Es cierto que las autoridades locales, los equipos de emergencia, policía, etcétera, etcétera, nos han ayudado, ¿no? Pero las auxiliares, por ejemplo, han tenido que caminar varios kilómetros al día para ir de unas localidades a otras a atender el servicio, ¿no? Y fundamentalmente la primera fase fue ver la situación de cada uno de los usuarios y luego el mecanismo de ir a los puntos de recogida de alimentación o de medicación, porque tener en cuenta que las farmacias estaban anegadas, ¿no? Pues ir a estos puntos de distribución de alimentos o de medicación para luego poder llevarlos a las casas, ¿no? Las auxiliares cargadas como mulas con bolsas de alimentación y de medicación a los domicilios, pues bueno, no sé, unas profesionales como la Capo Don Pino, unas héroes y no sé, ya te digo, se me quedan cortas las palabras.
Pues, Mateo, no se te quedan cortas porque estas acciones nos sirven y nos deben de servir a este país para seguir luchando por dignificar laboralmente las auxiliares de ayuda a domicilio, ¿no? Que no están en la agenda de los políticos y que sí están en la agenda nuestra de CLECE y de Corazón y Mano, porque sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen, sabemos lo que han hecho, sabemos la vocación, sabemos el espíritu, y esto nos sirve para seguir haciendo hincapié en su dignificación laboral y al final pues lo iremos consiguiendo porque se lo merecen, ¿no? Por otra parte, pues darte las gracias, dar un abrazo fuerte a todo nuestro equipo allí en Valencia y alrededores. Y bueno, ya lo sabéis, pero bueno, es bueno que lo digamos aquí en público. Cualquier cosa que necesitéis y que esté en nuestra mano, desde luego contar con ella, Mateo.
Muchísimas gracias. Doy traslado a todo el mundo de vuestro abrazo y reitero que agradecer pues bueno que habéis estado ahí desde el primer momento y reiterar que la respuesta a una emergencia de este tipo y los servicios esenciales como los nuestros no es solo una muestra de resiliencia, sino también de unión y los fuertes lazos que existen en nuestras empresas y que el esfuerzo colectivo y la dedicación al bienestar de las personas mayores son un compromiso, son un reflejo del compromiso y la solidaridad que ha mostrado tanto el personal de los servicios, como los vecinos, como las autoridades locales.
Esto es, Mateo, está en nuestro ADN, ya no va a salir nunca porque lo tenemos en el ADN, que debe ser una cosa muy interna, muy, muy, muy complicada de llegar, y que lo tenemos. Muchas gracias, Mateo, un fuertísimo abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Bueno, hasta aquí nuestro espacio de hoy, en el que hemos querido resaltar la importancia de la solidaridad. Nos despedimos recordando que en la web Corazón y Manos tenemos una campaña de crowdfunding para recaudar fondos con los que ayudar a personas afectadas por la dana, personas que han perdido sus casas, sus coches, sus muebles. Cualquier ayuda pequeña, por pequeña que sea, será bienvenida para echar una mano a esta gente que tiene que reconstruir sus vidas, entendiendo por vidas materiales, espirituales, sentimentales, de todo tipo, ¿no? Y respiramos profundamente con otra canción solidaria por excelencia, We Are The World, Somos El Mundo. Fue lanzada en el 1985, otra vez para recaudar fondos con los que luchar contra el hambre en Etiopía. Al igual que la canción que hemos escuchado antes, que también fue para el hambre de Etiopía. En We Are The World participaron 44 artistas, entre los que se encontraban Michael Jackson, Tina Turner, Stevie Wonder, Diana Ross, todos los mejores del mundo. Con ellos os dejamos, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto, fortísimos abrazos.
So we all must lend a hand.